Seguimos aquí en Buenas Tardes, Uruguay. Momento de recibir a Jorge Milburn. Él es uruguayo, radicado en muchísimos países.
Ahora ya hicimos una especie es ciudadano del mundo.
Recorrida mundial. Todos los equipos juegan en el mundial, que es uno de los países donde ha vivido. Es economista, especialista en negocios tecnológicos. Bueno, trabaja para la startup OneX. Es una startup de robótica respaldada por OpenAI. Y está aquí. Ya nos contará para qué. Bienvenido, Jorge, un gusto.
¿Cómo andás?
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por darme la bienvenida.
Bueno, una alegría recibirte y además quiero decir que previo a la charla aquí al aire, la emoción de nuestro invitado por el ser uruguayo nos dejó, nos reposicionó.
Sí, me encanta estar de vuelta en el paisito y me siento siempre muy bien acogido y bien recibido y orgulloso. Muchas veces vengo de visita, por lo menos una vez al año, a ver la familia, y esta vez vine a interactuar y compartir y devolver quizás algo o aportar mi grano y me da mucha satisfacción también.
Jorge, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando tenías 19 años y decidiste irte? ¿Qué visualizabas del mundo y qué era lo que querías?
Qué momento.
Sí.
A ver, no sé, yo siempre amé la aventura, creo. Y como decíamos antes, a veces pasan trenes que pasan una vez y a mí me gusta subirme al tren y explorar. Y capaz que a veces no te subís un tren y vas a cualquier otro lado, y no, pero yo siempre digo que siempre te podés bajar del tren o volver para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que tenía un hambre enorme de aventura, de descubrir el mundo, de ver lo que había más por hacer y también de encontrar mis límites, de testearme a mí mismo. Y de aprender, de conocer, ¿no? Quería absorberlo todo.
Y cuando vos te fuiste, sí, ya estabas asociado con la tecnología, y obviamente la tecnología que había cuando vos te fuiste no tiene nada que ver con la que hay hoy.
Sí, nada que ver, sí, sin duda. Yo creo que siempre tuve una curiosidad por cómo funcionaban las cosas. Yo creo que hoy en día paso mucho tiempo tratando de armar un modelo mental en mi cabeza de cómo funcionan todas estas tecnologías nuevas para poder entender qué es lo que va a suceder. Y de niño, de alguna manera, hacía la misma cosa. O sea, a mí me regalaban quizás un autito a control remoto y lo primero que hacía era le sacaba todos los tornillos y obviamente después le trataba de armar y me sobraban 7 tornillos. ¿No? Entonces yo siempre tuve esa curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas y era muy tipo nerd así, ¿viste? Y me gustaban las computadoras y hacía mis cosas y estaba en el club de robótica y siempre me gustaron esas cosas. Y por suerte tuve la oportunidad de exponerme a esas cosas desde chiquito. Pero yo creo que lo que más me lleva es eso, es esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de saber qué es lo que pasa y de entender las cosas que pueden hacer las máquinas, ¿no? Y la máquina puede ser con una salida que crea algo digital o que crea algo físico, como puede ser un robot que se mueve y hace cosas, ¿no? Entonces yo siempre tuve esa curiosidad y la sigo teniendo hasta el día de hoy. Y quizás hasta estaba yo en un momento donde mi curiosidad se desborda porque todos los días sale algo nuevo. Creo que estamos viviendo la singularidad y estamos viviendo un tsunami supersónico de cambio y de aceleración que es súper divertido, sí. Esa curiosidad está desbordada.
Sí, hay, ¿no?, gente que siente que va corriendo de atrás, es como que siente, como que siempre tratando de tocar eso y cuando llega ya se movió, entonces también es como esa percepción bien, bien variable de acuerdo a cada uno, ¿no?
Mira, me pasa hasta a mí y yo me paso, o sea, muchísimas horas, y sigo que se sigue moviendo el blanco, digamos. Yo creo que lo que importa es que hay que meterse, hay que salpicarse, hay que estar, hay que probar, hay que hacer. Yo creo que lo que es más divertido de todo esto es que se ha democratizado. Cualquiera acá y en cualquier rincón del país, en cualquier lugar del mundo, puede tener acceso a la misma tecnología que tiene alguien sentado en Silicon Valley o sentado en cualquier lugar. Uh-huh. Y ahora tenemos acceso a todo el mejor conocimiento del mundo y a la máxima inteligencia del mundo, y cualquiera lo puede acceder, o casi cualquiera lo puede acceder. Lo único que necesitas es una conexión de internet y una computadora y puedes acceder a estas cosas. Entonces yo creo que más allá de esa ansiedad que nos crea eso que se mueve tan rápido y que tenemos que descubrir y que nos reta constantemente, creo que también despierta en muchas personas esa creatividad que es lo que produce la invención, lo que produce el progreso, ¿no? Yo creo que eso es algo súper bonito también porque crea oportunidades a todo nivel, ¿no? No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué es lo que hayas hecho. Y yo creo que eso es una de las cosas más emocionantes, que es la contrapartida de esa ansiedad que quizás nos causa el blanco que se mueve, ¿no?
Claro, te equipara un poco con el resto y te pone en la misma situación.
Vos hablabas recién de que hacías robótica y todos pensamos, de repente los que tenemos ya muchos años recordamos los supersónicos, ¿no?
Era genial,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, todavía no tenemos autos que vuelan, todavía siguen estando un poquito más allá los supersónicos, más allá de que los veíamos en blanco y negro, pero no tenemos el auto que vuela, o por lo menos no está popularizado y andan en las carreteras.
Creo que hay uno por ahí el otro día.
Están en camino, están en camino.
Sí, pero sí. Quiero decir, no hay carreteras con autos que vuelan.
Sí. Por ahora seguimos manejando sobre la calle.
Por ahora.
Pero hay algunos que se manejan solos.
Seguimos, digo, además tiene un costo de energía muy, muy grande levantar, totalmente. Poder llegar a levantar un auto, baterías, etcétera, pero eso es otro tema. Aún así, apretamos botones y aparecen comidas o compramos ya la comida hecha y todos envidiamos a la famosa robotina que era la empleada de los supersónicos.
Totalmente.
Va a aparecer, no falta mucho para que eso suceda, si es que no existe ya.
Totalmente. A ver, yo creo que en los laboratorios ya existe. O sea, yo lo vi.
¿Vos lo viste?
Yo lo he vivido. O sea, esto existe. Yo creo que el futuro ya está aquí, lo único que no se ha distribuido de forma uniforme. Y estas cosas ya existen. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora en este campo es, primero que nada, creo que todos vamos a tener una robotina. O sea, va a haber por lo menos un robot por todas las personas en el mundo y creo que va a ser súper divertido. Y nos va a conocer y va a ser nuestro amigo y va a tener la personalidad que vos quieras que tenga y creo que le va a mejorar la vida a las personas de una manera increíble y eso me da mucho optimismo. Y nada, yo creo que lo que está pasando ahora es que estamos llegando al punto donde las capacidades de los robots se están convirtiendo verdaderamente útiles. Antes había muchos robots que quizás en el laboratorio, en condiciones controladas, podían hacer alguna maravilla o alguna prueba vistosa, pero lentamente lo que está sucediendo ahora es que las capacidades están ahora. Ahora el gran desafío es cómo hacemos que eso se distribuye, que escale, cómo hacemos que baje el costo y también, muy importante, cómo nos aseguramos de que sea seguros, ¿no? O sea, no podemos tener un robot que si se te cae encima o que si se vuelve loco o lo que sea, que cause daño o que te pise el perro o lo que sea.
Se controle,
¿no?
Entonces,
yo creo que eso es muy importante, pero no me cabe ninguna duda que este futuro va a suceder, o sea, que los robots van a estar en nuestras vidas, o sea, creo que van a estar en todos nuestros ambientes. Ahora, la gran interrogante es qué tan rápido va a pasar, que seguro va a ser la próxima pregunta.
Claro.
Muy difícil vaticinar, o sea, muy difícil hacer un pronóstico de cuándo va a pasar. Pero nada, esto se mueve de forma exponencial. O sea,
claro.
no es una línea recta.
Pero viste que, por ejemplo, la percepción que vos tenés es como eufórica, ¿no? De hecho, lo ves como algo súper positivo. ¿Cuál es la percepción mundial? Porque, por ejemplo, en Uruguay vino como el miedo. El miedo de voy a dejar de casi que de existir o de ser o de servir o de actuar muy a propósito de la llegada de los robots. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Pasa eso también o es solo algo que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia?
Yo creo que no es solo una cosa uruguaya, yo creo que es una cosa que el cambio y los cambios rápidos, o sea, obviamente nos causan ansiedad, pero yo ese mismo optimismo que tengo por la tecnología la tengo sobre las personas y de nuestra capacidad de crear. Y yo creo que muchas veces cuando vienen estos grandes cambios, quizás podemos darnos cuenta cuáles son las cosas que van a dejar de existir, pero aún no nos hemos imaginado cuáles son las cosas que van a empezar a existir.
Okay.
Y eso es lo que a mí me da mucho optimismo. Por ejemplo, antes habían operadoras telefónicas. En Estados Unidos habían cientos de miles de operadoras telefónicas y operadores que enchufaban, ¿no? Vos llamabas y conectaban los teléfonos y no sé qué. Y un día en Bell inventaron la terminal automática y de repente desaparecieron todos los operadores. ¿Pero qué pasó? Apareció el call center, ¿no? Y aparecieron el telemarketing y apareció el, ¿no? ¿Cuántas otras cosas, no? Y hoy en día la economía es mucho más grande y hay mucho más cosas y no hay ningún motivo por el cual la venida de estas tecnologías tenga que quitarnos cosas. Al revés, nos va a dar oportunidades de liberar la creatividad humana, quizás quitándonos las tareas que nos impiden tener tiempo o espacio para poder crear y de esa manera poder mejorar el mundo, poder tener relaciones más profundas con nuestro ambiente, con nuestros seres queridos, con los proyectos que quizás quisiéramos hacer y no podemos hacer. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a hacer lo que va a hacer la creatividad humana? Eso es lo que me divierte ver del futuro, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Eso es lo que se viene.
Cuando hablamos de robot, estamos hablando de robots humanoides, ¿no? Porque en una empresa de montaje de autos hay robots, ¿no? Donde sí. cumplen determinada tarea básica, pero no hay un solo ser humano de repente y se entran las piezas por un lado y del otro lado sale un auto sin que haya aparecido un solo ser humano. Cuando hablamos de un robot humanoide, ¿no? Que tiene una forma para lo más parecida a la humana para realizar las tareas que de repente nosotros estamos realizando. Esos robots que pueden llegar a ser muy, pero muy caros hoy por hoy, ¿existe la posibilidad de que bajen de precio? ¿Eso depende de qué? ¿De que se alquilen en vez de comprarlos? Porque de repente alguien puede alquilar por unos cientos de dólares un auto y no necesita comprarlo hoy por hoy. Uh-huh. ¿Que existen esas otras posibilidades?
A ver, yo creo que si vos mirás de qué está hecho un robot y qué va dentro de un robot, si vos sacases el peso del aluminio o del acero o de los metros los de cable de cobre y de la computadora que tenga dentro, etcétera, etcétera, y así sacás cuentas, queda claro que una vez que aprendamos cómo, o sea, que se escale esto y pase por todas las economías de escala, queda claro que vamos a lograr que esos robots sean económicos, en especial en comparación con la productividad que pueden crear.
Okay,
¿no?
Claro.
O sea,
costo-beneficio, ¿no?
Exacto, relación. ¿Cuál es el costo-beneficio? Entonces, creo que eso va a suceder. Yo lo veo inminente. ¿Cuál es la segunda parte?
Preguntaba si la posibilidad de, si bien no puedo comprarme un robot, pero sí puedo alquilar un servicio, por ejemplo.
Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que esas cosas van a ocurrir. Uh-huh. Estos son parte de las cosas que digo que la gente va a ser creativa, ¿no? O sea, quizás alguno se lo compra y dice, mira, yo de 5 de la tarde a 8 de coso quiero que me pongas la mesa y que me hagas la comida y no sé qué. Y después, durante el día, che, anda a limpiarle al vecino. No sé. ¿Entendés?
Sí, sí. Actividad para el complejo.
Exacto. ¿Viste?
Claro.
Las ideas, a uno se le pueden ocurrir muchas cosas.
La filosofía siempre estuvo totalmente alejada de la ciencia, ¿no? O sea, Platón no hablaba del triángulo o de teoría, por ahí Aristóteles, en fin. Pero la parte humana estaba totalmente alejada de la ciencia, o por lo menos hoy por hoy, la inteligencia artificial, los robots nos plantean, ¿qué va a ser ser humano? ¿Qué es un ser humano? Hoy la filosofía está siendo puesta en el centro del ring prácticamente por la ciencia. Vamos a vivir siempre, pero ¿para qué?
Sí, es una...
¿Cómo me voy a divertir? Cuando deje de trabajar, ¿quién voy a ser? O sea, la ciencia nos está poniendo preguntas extremadamente filosóficas. ¿No? ¿Tenés en cuenta vos como creador, como persona involucrada con las TIC, con las tecnologías, etcétera, estas preguntas filosóficas o estos filósofos que están prestando atención porque nos están poniendo entre el ser o no ser?
Muy sumamente presente. Creo que cuando hay tecnologías que pueden impactar las vidas de la gente de manera importante, hay que hacerlo de una manera extremadamente responsable, porque al final yo estoy involucrado en esto no solamente porque me divierte, pero sino porque quiero que el mundo sea mejor a través del trabajo que hago, y creo que tenemos la oportunidad de mejorar el mundo y generar abundancia en lugares donde hoy no hay abundancia, pero obviamente están claros que hay desafíos que nos van a llevar a redefinir cómo somos, cómo nos interactuamos, cómo están establecidas nuestras sociedades. Hay muchas preguntas por resolver. No tengo las respuestas, lamentablemente, pero sin duda pienso mucho acerca de estos temas. Pero yo creo que por el momento lo que yo detecto es que pensar básicamente se ha convertido en algo gratis. Pero entender es algo que sigue siendo enteramente humano. Y yo creo que es una pequeña distinción, pero es muy importante. Y por eso creo que cuando la gente piensa acerca de, no, en todo esto que está sucediendo, ¿qué debería hacer yo? Creo que lo más importante es tratar de entender, de verdaderamente pensar qué es lo que está pasando, porque pensar por sí solo, o sea, hacer cuentas, hacer no sé qué, todo eso, eso tiende a cero. O sea, lo puede hacer la computadora solo. Pero entender es algo que sigue siendo únicamente humana. Y también creo que hay una parte muy importante que es la inteligencia artificial de alguna manera siempre se ha entrenado con los datos que ya existieron.
Entonces, que se los dio un humano, ¿no? Aquí alguien lo cargó.
Exacto, se entrena con el pasado. Y en algunos casos alguien puede argumentar que quizás se están creando cosas nuevas, ¿no? Que quizás combinás cosas anteriores, ¿no? Que es lo que a veces, muchas veces, es como avanzado el conocimiento, ¿no? Pero también a veces hay chispas de creatividad donde hay avances o donde hay cosas que avanzamos los campos de conocimiento, puede ser desde el arte, de la filosofía, de la música, donde genuinamente hay alguna chispa que todavía solo podemos hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. O cuando se trata acerca de diseñar algo que tenga, ¿no? Que tenga gusto, ¿no? Que verdaderamente, o sea, donde hay el toque humano que vos lo decís y decís, wow, qué belleza esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso todavía es una parte que es muy humana. Entonces yo diría que el entender y el crear, hay dos cosas que todavía siguen siendo muy humanas. La que a mí me queda la incógnita es, yo creo que una parte muy importante de estar vivo es encontrar adversidad. Yo creo que hay una parte cuando todo es demasiado fácil, ¿no? Si vivimos en un mundo de abundancia, ¿contra qué empujamos?
No tenés desafío.
Es como sentarte en el sillón todo el día y pedís comida por la aplicación y no haces nada, y no tenés desafíos, ¿no? Yo creo que en el futuro, si todo se convierte muy fácil y muy abundante, ¿no? Porque en muchos casos la inteligencia artificial hace que cosas sean muy fáciles, ¿qué es lo que nos va a desafiar? Uh-huh. Y yo creo que eso, el desafío es algo que hace que la gente quiera seguir viviendo. Es lo que, no, a veces ves esa gente que no hace carreras de 60, 70 años o lo que sea y se jubila y de repente, y no sé, no tiene hijos o nietos o lo que sea y de repente se desvanecen, ¿no? Y como se van apagando, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que lo interesante es qué es lo que nos va a desafiar. ¿Dónde va a estar la adversidad? ¿Dónde va a haber escasez? Esas para mí son las cosas interesantes a pensar. Porque al final es parte de lo que nos define y lo que nos hace querer seguir empujando, ¿no?
Claro, acá hay grandes dilemas, por ejemplo, en el área de la educación con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso que decís vos de me siento, aprieto el botón y alguien está preparando y está todo el mundo como devanándose los sesos, pensando cómo hago para distinguir entre lo que vos generaste, vos pensaste, vos analizaste y lo que te es dado a partir de un trabajo así. ¿Eso también se está planteando en otras partes del mundo?
Totalmente.
¿O ya está asumido? ¿O está permitido?
Yo creo que es... A ver, los modelos al final de cuentas son herramientas. Vos si a mí me das un pincel o si lo das a Miguel Ángel, nos van a salir cosas distintas. Créeme que lo que yo pinto no lo vas a querer tener en la pared. Entonces, las herramientas al final es... Si vos aprendés a ser un buen usuario de esa herramienta y sabés cómo modularla y sabés cómo hacer que te quede como un guante, vas a poder hacer cosas maravillosas. Entonces, por eso es que hay que entender, por eso es que yo digo que hay que usar. Porque esto es una herramienta y se aprende usando. Hay que descubrir, la curiosidad en esto, o sea, yo hablaba antes, la curiosidad es una parte extremadamente clave para asegurarte de que para que tú estés surfeando la ola y que no te lleve la ola, es esa curiosidad. Hay que usar, hay que descubrir, hay que probar. Y al final es una herramienta y es como tú la uses. La puedes llevar a cualquier destino, ¿no?
Uh-huh. Jorge, hacemos una pausa y seguimos conversando.
Dale.
Seguimos conversando con Jorge Milburn, uruguayo, economista, quien está vinculado con Wenex, startup de robótica, que se encuentra aquí en nuestro país para participar entonces del Summit AI Human Future en el LATU. Esto va a ser mañana, 20 de mayo.
Mañana.
¿Sobre qué va a versar tu participación?
Bueno, vamos a hablar del futuro, obviamente. Creo que hay mucha gente que quiere saber qué es lo que va a pasar en un mundo donde no solo se empieza a distribuir la inteligencia artificial en el mundo cognitivo o en el mundo digital, pero también empieza a llegar al mundo físico, y qué es lo que eso va a significar para nosotros, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las cosas que se vienen? Así que contarles un poquito acerca de mi perspectiva y algunas de mis experiencias también.
Va a ser una charla disertación, un mix.
Una charla entretenida, porque creo que si no todos se van a aburrir de escucharme en monólogo a mí solo, así que creo que está bueno que... vamos a tener una charla divertida con Milly Haddad y descubrir y explorar temas y contar un poco también de mis historias, de mis andanzas y de anécdotas divertidas también, siempre hay.
¿Se dan como rondas de negocios también en instancias de estas características, intercambios?
Siempre.
¿Qué pasa con eso?
Siempre.
¿Siempre?
Para mí es súper divertido porque... A veces, siempre aparece gente que dice, uy, esto me despertó tal idea, o te quiero contar o hablar de tal cosa porque se me ocurre, o... No, a veces una de estas charlas puede ser el desencadenante de conectar dos o tres puntitos que quizás estaban por ahí flotando y los tenías, pero no habías hecho el vínculo de eso y dijiste, uy, esto es lo que yo puedo hacer.
No linkeaste ahí.
¿No? Claro. Y eso creo que está bueno también, y no solo a nivel personal, pero sé que también muchas veces para los participantes y todos aquellos que atienden e interactúan, ¿no? Esa sinergia y estar todos juntos y el cerebro colectivo, ¿no?
Claro.
Que se arma.
Ahora, cuando vos participás de un evento de estas características, sobre todo en un país como el Uruguay, todo el mundo espera que todo el conocimiento, el expertise venga desde tu lado, ¿no? ¿Pero vos te llevás algo de este lado?
Siempre.
¿Te llevás? Porque esa es la impresión que uno tiene de afuera, ¿viste?
A ver, yo lo decía antes, yo creo que una de las cosas más bonitas de esta ola tecnológica es que no está limitada solo a quienes puedan estar en Silicon Valley o puedan estar en el norte o en algún otro sitio. Está disponible a todos. Y justo hoy, almorzando con un amigo que me contaba un montón de proyectos súper interesantes de una de las aplicaciones de IA de Latinoamérica súper potentes, que creo que va a ser una de las grandes, y que la están haciendo acá, y es uruguayo, y es una idea, y está, lo bancan fondos inversores extranjeros, y son todos developers uruguayos y uruguayas, y hay gente de todos los caminos, o sea, gente que ha ido a la escuela pública, gente que ha ido al liceo privado, gente que ha ido a todos lados, o sea, hay gente de todos los ambientes de la vida, y eso creo que es parte linda de esto, ¿no? Y a veces también venir y mostrar que se puede, que al final simplemente depende de empezar y depende de meterle, y que acá también se puede, creo que ese es un mensaje re lindo, porque esta ola verdaderamente sí es muy democrática, está disponible para todos, ¿no? Uh-huh. O sea, vos pagas $20 al mes y tenés acceso a la misma inteligencia que tiene cualquiera que se sienta en Silicon Valley, ¿no?
Muy bien.
Vos hablabas de que la inteligencia artificial hoy se nutre del pasado, ¿no? De lo ya producido por el hombre, pero a unas velocidades y con unas capacidades que exceden a cualquier ser humano, incluso a computadoras de repente bastante avanzadas. Pero en realidad, estamos hablando de una inteligencia artificial que por lo menos se populariza ya en agosto del 2022, o sea que podemos decir que es un niño de 4 años. No,
sí.
No quiere decir que no existiera antes, pero accesible a que uno entrara a un lugar y tuviera todas esas respuestas, agosto del 22.
Es verdad.
¿Existe un futuro no muy lejano en la cual la inteligencia artificial no se base únicamente en el pasado, sino que produzca futuro?
Mira, yo creo que hay una cosa muy interesante, que es la inteligencia artificial hoy en día está alimentada con... básicamente leímos todo el internet, nos chupamos todo lo que había en YouTube, todo el contenido que había y entrenamos los modelos, ¿no? Y al hacer eso nos dimos cuenta que al tratar de comprimir toda esa información, para comprimir cosas necesita entender qué es lo que estás comprimiendo, y cuando empezamos a comprimir cosas nos dimos cuenta que entender significaba un poder cognitivo, significaba algo que quizás nos ayudaba a pensar. Y eso lo seguimos agrandando, lo seguimos agrandando, lo seguimos agrandando, y eventualmente nacieron estos modelos que de repente tenían funcionalidades emergentes que no sabíamos ni siquiera que las iban a tener antes de meter todos esos datos y pasar por ese procesamiento. Eso creo que es la gran chispa que empieza a aparecer, ¿no? En esos momentos con ChatGPT 2 o 3, que es verdaderamente ese producto que vos decías en 2022. Ahora lo que está sucediendo es que en vez de seguir agrandando los modelos para que tengan más inteligencia, lo que está pasando es que se están empezando a ciertas partes a achicar o tener partes de expertos. Pero la otra parte que creo que aquí es donde se empiezan a mezclar los mundos de inteligencia, digamos, digital o cognitiva e inteligencia artificial física, es que al tener cuerpo, a darle cuerpo a la inteligencia artificial, vos podés hacer experimentos. Vos podés hacer muestreos en el mundo real. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que tenemos que aprender a patear una pelota de fútbol. ¿Qué preferís? ¿Ver 10.000 millones de videos de gente pateando pelotas de fútbol o patear una pelota de fútbol?
Y patear una pelota y ver los videos.
también. Las dos cosas, pero puedes elegir solo uno.
Bien.
Entonces, lo que nos estamos dando cuenta ahora es que, por ejemplo, si yo levanto este vaso que tengo sobre la mesa y lo dejo caer, vamos a descubrir que actúa la gravedad. Yo podría aquí, haciendo ese experimento, descubrir que existe la gravedad. Entonces, al empezar a capturar datos que vengan de robots, que tienen fuerzas físicas, que tienen todos estos datos que antes no existían en los datos que teníamos disponibles, empiezan los robots a poder experimentar con el mundo y empiezan a poder generar hipótesis nuevas y empiezan a poder probar esas hipótesis nuevas. No estamos muy lejos de que los robots puedan ir y hacer ciencia. Porque ¿qué nos previene? Que, por ejemplo, si el robot sabe cómo se genera un experimento en un laboratorio y tiene una tesis, que en las te- o sea que ya es, de forma digital ya lo estamos viendo, ¿no? Robots que IAs que inventan moléculas nuevas o que inventan distintos medicamentos nuevos y que puedan ir a un laboratorio y quizás utilizar la maquinaria que utilizaría un científico para realizar esas pruebas. Entonces, yo creo que es previsible que ese encuentro entre el mundo de la inteligencia digital y el mundo físico nos va a ayudar a aumentar la inteligencia digital, pero también a avanzar los límites del conocimiento humano, porque vamos a poder realizar ciencia nueva que quizás hasta ahora no se nos había ocurrido, y eso nos va a seguir teniendo un ciclo virtuoso. Entonces, no sé si va a suceder, pero todo apuntaría a que, y lo que estamos viendo en los signos iniciales, es que hay capacidades emergentes que vienen a partir de introducir datos que contienen información de física dentro del ambiente digital. Y yo creo que ahí es donde viene esa parte emocionante.
Si bien no lo sabes, pero bueno, puede llegar a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con los intereses económicos, comerciales? Porque, por ejemplo, mucha gente dice, seguramente hay curas para enfermedades. La ciencia ha trabajado, ha avanzado y seguramente hay. Y aparecen, ¿no?, las teorías, determinadas teorías, que algunos dicen, bueno, teorías conspirativas, en fin, poner el título que quieras, que dicen, está, pero en realidad por determinados intereses no salen a la luz. ¿Vos creés que los intereses pueden no dejar salir a la luz un avance de estas características que vos estás comentando? Porque el mundo también tiene su lado oscuro, su lado gris, sí. ¿No?
Mira, uno siempre puede especular, pero yo lo que te diría es, por ejemplo, ¿ustedes conocen AlphaFold? ¿Conocen de AlphaFold?
No.
De Google DeepMind. Uh-huh. Es quizás uno de los descubrimientos de inteligencia artificial más importantes en la historia. Básicamente un laboratorio en Londres, uh-huh, con un científico que se llama Dennis Hassabis, que lidera DeepMind, que es una empresa que luego la compró Google. Básicamente lograron crear un modelo donde pueden predecir la forma en la cual va a tener una proteína. Entonces, eso nos permite después tratar de predecir cómo van a interactuar las proteínas entre ellas y luego crear nuevos descubrimientos. Hay un número finito de cantidad de proteínas que se pueden llegar a calcular y decían, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Le damos acceso a uno, al otro, pues por petición, no sé qué? ¿Saben lo que hizo Google? Google dijo, no, calculen todas las variables posibles y ábranlas al mundo. Entonces, hay mucha ciencia que se está haciendo ahora, que se está haciendo a vista abierta. O sea, hay muchos modelos open source, hay muchos papers de investigación de las técnicas más avanzadas que se están publicando. Hay como una carrera de avance tecnológico donde el listón es acerca de qué publicás y qué avanzás, y estos laboratorios están haciendo mucha ciencia a vista abierta. Y creo que hay una competencia ahí, y creo que el rol de lo que es open source o fuente abierta, donde básicamente tú puedes encontrar ese código y utilizarlo y ver esos pensamientos, es lo que sigue democratizando esta tecnología. Por eso digo que es una tecnología muy democratizante, porque cualquiera puede ir, bajarse el código y ver cómo funciona y qué es lo que hicieron y cómo lo están utilizando. Y como las leyes de la física son las únicas leyes universales, o sea, el resto creo que son todo recomendaciones, pero las leyes de la física, así que no las rompe nadie, y están disponibles a todos en todo momento, en cualquier lugar del mundo. Entonces, si nos unimos del conocimiento que se está democratizando, yo creo que esas cosas que se conspiran, de una manera o de otra, rápidamente podrías encontrar esa respuesta. Entonces, yo creo que la ciencia va a avanzar muy rápidamente, porque estamos entendiendo la biología y el cuerpo y las interacciones de la ciencia a niveles donde antes nunca antes podíamos hacerlo. Y ya estamos viendo avances increíbles, donde hay medicamentos, donde por ejemplo son moléculas que nunca existían y son propuestas por la inteligencia artificial específicamente para dirigirse a un enfoque de decir, no, quiero esto. Uh-huh. Entonces, yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a ir a un mundo donde te pueden hacer un medicamento para vos mismo. O sea, a la medicina 100% personalizada. Uh-huh. Donde
falta mucho para tener un gemelo digital en el cual probar ese tipo de moléculas, de que cada uno tenga un gemelo digital al cual uno le pueda experimentar, probar, tratar.
Mirá, no sé si un gemelo digital, o sea, si te referís a un gemelo digital, o sea, biológico, pero en forma digital, lo que sí es cierto es que hoy en día secuenciar tu genoma cuesta un par de cientos de dólares, y lo puedes hacer una vez y te queda para toda tu vida, y puedes subir tu genoma a cualquiera de estas inteligencias artificiales, y cada vez que hay cosas que se descubren, les puedes preguntar qué es lo que pasa, y te hace conexiones increíbles. Yo lo he hecho, si alguno se anima y aprendes acerca de cosas increíbles.
¿Cómo es?
Nada, subís tu genoma y le decís, bueno, ¿qué sabes de mí? Y entonces te dice, bueno, tenés este gen, tenés tal cosa, tenés tal de predisposición, tenés no sé qué. Por ejemplo, yo descubrí que no siento el gusto amargo. Yo lo sabía, pero en los genes me salió que no siento el gusto amargo, por ejemplo. No sé, hay un montón de otras cosas interesantes acerca de, hasta te dice cómo respondes a ciertos medicamentos, o sea, hay un montón de conocimiento que hoy en día la única barrera es preguntar, ser curioso, ¿no?
¿Cómo es el puntapié inicial para eso?
Nada, yo me hice con un hisopo y escupís en un tubito y lo mandás por correo y al tiempo te mandan un correo electrónico y te dicen, acá está tu genoma, y te bajas un archivo y ahí está tu genoma.
Y eso lo compartís con la IA.
Y ahí empezás a charlar y decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y decís, empecemos a explorar. ¿Qué me decís? ¿Qué te parece? Y ahí empezás a explorar y tirás de la cuerdita y te aparecen cosas y vas para acá y vas para allá y empezás a entender.
Imagínate caerle a un consultorio médico y decirle, mirá,
yo lo hice.
¿Deciste qué te dijeron?
No, yo lo que hice, porque me dijo, por ejemplo, yo tenía una predisposición que si tenés anticoagulantes, soy muy sensible a los anticoagulantes. Okay. Por ejemplo, entonces si me llega a pesar un auto, no sé qué, esto otro, me tienen que dar menos. Okay. Pero eso solo lo podía descubrir. Porque, o sea, nunca lo hubiese sabido, a menos que me diesen de más y me desangre, o nunca me hubiese enterado. Entonces, obviamente le pedí al IA que me escriba un reporte con todo lo que encontramos y le dije a mi médico, por favor, ponerlo en mi portfolio, en mi registro médico. Entonces mi médico ahora tiene que tengo tal cosa.
¿Y lo da como válido?
Bueno, quizás que se equivoca, pero yo creo que, a ver, acá la diferencia es, hay ciertas cosas que la inteligencia artificial puede ahora, que es, en vez de tratar de hacer las cuentas en su cabeza, como por ejemplo, si yo te digo, 2757 por 348, ¿lo harías en la cabeza? No, agarras la calculadora y lo haces. Ahora la inteligencia artificial puede hacer lo mismo. Agarra la calculadora, mete eso, si lo trata de hacer en la cabeza, capaz que alucina, ¿no? Uh-huh. Eso es porque ahí veníamos las alucinaciones. Entonces, sobre acerca de algunos de estos temas, y eso es por qué en estos últimos meses ha acelerado tanto, la inteligencia, ese cerebro, puede usar esas herramientas y puede hacer cosas que se llaman deterministas, donde ahí es el juego de los ceros y los unos. O sea, es igual que un programa de computadora, que es o es A o B, o uno o cero, ¿no? Entonces, si utilizas la herramienta de inteligencia artificial para hacer algo determinista, las chances de que te equivoques son mucho menos. Uh-huh. Entonces, también es acerca de cómo lo usas.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Qué linda la charla. Muchas gracias por pasar aquí por los estudios y charlar con nosotros.
No, un placer. Gracias por recibirme.
Y que disfrutes, entonces.
Gracias.
Gracias.